Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo SUV compacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausias Mark 186.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Hoy, día histórico, el Pleno del Parlamento Europeo ha dado su visto bueno al acuerdo entre instituciones alcanzado el pasado otoño, para que a partir de 2035 todos los turismos y furgonetas nuevos que se comercialicen en la Unión Europea sean cero emisiones, lo que es, en la práctica, va a suponer la prohibición de comercializar vehículos de combustión, incluidos los de gasolina, diésel e híbridos. Comercializar y también fabricar. No se lo podremos vender tampoco a China. Tras la adopción en la sesión plenaria de Estrasburgo, 340 votos a favor y, atención, muchos en contra. 279 en contra, 21 abstenciones, o sea que ha ido justito. Solo queda el visto bueno formal por parte de los 27 para que estas nuevas reglas puedan entrar en vigor. La realidad, que no va a ser así a rajatabla en el 2035, sino que habrá varias fases. Del 25 al 29 habrá una serie de recompensas a la industria del mundo del automóvil, una serie de ayudas del 25%, del 17%, 25% en el caso de turismos, 17% en el caso de furgonetas, y desaparecerán en 2030. En el caso de España, ha votado a favor el PSOE, ha votado en contra el PP, tal y cual se esperaba, y Ciudadanos ha pedido una especie de transición un poquito más equilibrada. Así están las cosas, ahora lo hablamos, lo comentamos, por supuesto, largo y tendido. Estará con nosotros Santos Patón y nos va a dar algunas ideas para regalar en San Valentín. Esta es la parte lúdica, pero la parte seria es lo que ocurría en Europa. Hola, David y Diego, muy buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Cómo ves este aspecto? Lo tenemos ahí, 2035, está ahí a la vuelta de la esquina, como aquel que dice.
Es una cifra, siempre se ha hablado de posible moratoria, de ciertos ajustes en ciertos mercados. Pero bueno, el camino, Vicente, lo hemos hablado muchas veces. La parte bioclimática o la parte de contaminación ya nadie la cuestiona. Esto es una cuestión geopolítica. Europa tiene una adicción al petróleo. Hay que reducirla como se pueda. Y sí, esta es una de las vías.
Bueno, por cierto, mañana hay un encuentro nacional de municipios del sector de la automoción y componentes en Almusafes. Lo vamos a hablar enseguida. Sí. Por tanto, un asunto central. Se va a centrar aquí todo prácticamente lo relacionado con el sector de la automoción y sus componentes.
Y las 17 factorías, o 16, porque no sabemos, hay una ahí que se queda en el limbo.
Sí.
Tenemos lo de Nissan, que no sabemos qué va a ocurrir al final con esos terrenos de forma definitiva. Pero bueno, una parte muy importante del PIB de este país viene del mundo de la automoción, y que las en este caso los municipios que tienen relación con este tipo de sector se relacionen, es positivo, y eso será mañana en Almusafes.
Y hoy tenemos, vamos a hablar enseguida además con el alcalde de Almusafes, lo tenemos ya en antena, casi en antena, pero también está con nosotros en los estudios centrales de COPE, está Pedro Fresco. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas.
Hola, Vicente, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bienvenido, encantado de tenerte con nosotros. ¿Por qué tenemos a Pedro Fresco aquí con nosotros, David?
Pedro es especialista en energía, ha trabajado en el sector, ha estado involucrado en lo que es la administración tanto nacional como de la Comunidad Valenciana. Y, sobre todo, es una persona que tiene respuestas.
Sí.
Él no siempre te dice que eso es lo que vaya a ocurrir, pero es hacia donde parece que va todo. Y vamos a tenerlos con nosotros todo el programa para preguntarle de energía, de movilidad.
Renovables.
Y de cómo hay que estructurar todo esto, porque aquí lo difícil es tomar decisiones. Si tomas decisiones te equivocas o aciertas, pero hay que asumirlas.
Sí.
Y sobre todo, tomar el camino correcto, o el que parezca correcto.
Pues bienvenido, Pedro Fresco, enseguida estamos contigo, ¿de acuerdo? Enseguida hablamos con él, pero tenemos una llamada telefónica, atención, con el alcalde de Almusafes, porque esta población se va a convertir mañana en el primer encuentro nacional de municipios del sector de la automoción y componentes. ¿Por qué será Almusafes?
Bueno, hay una factoría, es Ford, por eso, que sobrevive, sí, porque ahora en el sector de automoción yo creo que el término que se usa en Europa es ese, la factoría sobrevive, pero esta tiene muy buena salud, Vicente, porque va a ser una factoría electrificada y dentro del grupo Ford, yo lo sé por cuestiones que he podido indagar dentro del mundo Ford, muy bien valorada y sobre todo una localidad como es Almusafes. Vicente.
Tony González, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, alcalde? ¿Todo bien o qué?
Pues liado. Liado, la verdad, estoy un poco nervioso y bueno, yo creo que mañana el acto y el evento va a salir muy bien porque la convocatoria que hemos hecho y además los asistentes pues tienen la importancia que tienen y es que muy, muy contentos con la convocatoria y con la asistencia.
Oye, ¿tú pensabas cuando se os ocurrió hacer este encuentro, el primer encuentro nacional de municipios del sector de la automoción y componentes, que todo iba a salir así, que iba a tener tanta aceptación?
Yo visualizaba que podía ser. Sí. Que podía ser. También sabíamos que hemos tenido que esperar un poco porque, bueno, pues, habéis hecho referencia hace un momento a la situación del sector y en concreto a la situación de la multinacional. Hemos sido respetuosos con los tiempos, sobre todo, y hemos permitido que bueno pues se aclarara el futuro de Ford en nuestro municipio para ir desarrollando este evento. Y la verdad es que, bueno, pues muy contento.
Alcalde, mañana vas a compartir espacio con el alcalde de Martorell, SEAT, el alcalde de Villamuriel de Cerrato, de Renault, que donde hay factorías, alcalde de Figueruelas, Stellantis, la de Opel, el concejal de Movilidad y Espacio Público de Vitoria, que tiene la factoría de Mercedes-Benz, alcalde de Pamplona, Volkswagen, Martos, Valeo, porque tan importantes son los fabricantes como los proveedores, porque vosotros en el Parque Tecnológico Juan Carlos I tenéis una cantidad de proveedores de automoción para Ford, pero que son empresas ubicadas en Almusafes y que exportan, no sé si sabes la cifra de países, yo creo que es prácticamente...
Son multinacionales, estamos hablando de Gestamp, de Autotrim, de Lear, de Faurecia... Estamos hablando de otra cantidad de multinacionales aparte de la misma factoría Ford.
Sí, me faltaba el alcalde de Ávila con Nissan y Almusafes con Ford. Más o menos, ¿sois parecidas estas poblaciones o hay muchas diferencias de tamaño, de formato de vida?
Hay muchísima diferencia. Desde poblaciones de 1.800 habitantes, creo que tiene Figueruelas en Zaragoza, que es donde está la Opel, hasta ciudades ya mucho más importantes como Ávila, como puede ser la misma Vitoria, o Pamplona. Pamplona es que tiene encima el término, o sea, lo que es la factoría está en el pueblo, y Pamplona tiene el área industrial de donde están ubicados los sectores auxiliares, ¿vale? Hay mucha diferencia de población y de características de las mismas plantas, porque no todas las plantas ocupan el mismo número de trabajadores.
Sí, también habrá representantes, por supuesto, de esas factorías. Estará Nuria Domínguez de SEAT, gente de Mercedes-Benz, Ford, Volkswagen, Renault, Stellantis, Nissan. Y estará José López Tafay, que también ha pasado por nuestro programa, buen amigo del programa, que es director general de ANFAC, de la patronal de los fabricantes. Y luego, una parte muy importante, también pasó por los micrófonos de Luz de Cruce, José Portilla, el director general de Sernauto, que son los proveedores. Porque al final, los fabricantes sí diseñan un coche, hacen toda la preparación, pero si no tienes un buen proveedor que te haga los faros, que te haga ciertas partes de ciertos componentes, porque al final la función del fabricante es diseñarlo, ensamblarlo y seleccionar unos buenos proveedores. Yo creo que vais a tener un poco la visión general, ¿no? Porque también eso es importante, ¿no? Saber que no solamente hay que tener factorías, y hay que tener una buena red de proveedores en la zona industrial de cada ciudad que se dedica a esto.
No, y con el impacto económico que eso supone. O sea, nosotros estamos ahora hablando, la factoría Ford llegó a tener casi 9.000 trabajadores hace 4 o 5 años, pero es que el sector auxiliar ocupaba otros 10.000 y algo, 10.500 aproximadamente. Todo dentro de Almusafes, en la área industrial Juan Carlos I y el Polígono Norte. Ahora estaremos en el entorno de los 7.500, 8.000 trabajadores en el sector auxiliar. O sea, que el impacto económico también del sector auxiliar es muy, muy, muy importante.
Sí, por aquí por los micros de Luz de Cruce también ha pasado Elena Yu, que es la representante de Avia. Y Avia es una parte muy importante, porque y también para Almusafes, porque muchos de los componentes de Avia, que es el clúster de la automoción de la Comunidad Valenciana, están ahí en Almusafes.
Así es, así es. Los hay también que están fuera de Almusafes, pero en un 80% el sector, el clúster está representado en el término municipal de Almusafes.
Sí, alcalde, ¿qué es lo que buscáis en esta jornada? Un poco explicar las sensaciones que tiene cada una de las partes, poner sobre la mesa las necesidades y lo que quizás hay que mejorar. ¿Qué es lo que se puede esperar de la jornada de mañana?
Pues tenemos un objetivo, y el objetivo es que tenemos que tener o acabar con que haya una gobernanza global donde estén representados pues, todos los sectores. Sindicatos en defensa de los intereses de los trabajadores, las patronales, las marcas automovilísticas, las administraciones y en concreto la administración local, porque somos los más próximos, somos los que tenemos en nuestros territorios a las industrias, los que nos beneficiamos del impacto económico de esta industria, pero también los que padecemos los vaivenes de la industria y esta transformación del sector, y por lo tanto lo que queremos poner en común son las problemáticas que hay en el sector, cómo nos van a afectar y apoyar y colaborar en visualizar las posibles soluciones.
Sí, por parte de la Generalitat estará Empar Martínez, la secretaria autonómica de Industria y Economía, también estará el alcalde de España, el conseller de Hacienda y Modelo Económico, y el alcalde de Almusafes, que es Toni González. Lógicamente te representáis a las administraciones más cercanas. ¿Y cuál es la sintonía con Ford? Porque la decisión que ha tomado Ford de dejar a Saarlouis finalizar esa factoría en Alemania y traer toda esa parte de la producción, electrificar Almusafes, la factoría, entiendo que la sintonía en este momento es totalmente positiva.
Totalmente positiva. Es más, nosotros, en lo que respecta a la administración local, la relación es muy fluida y muy buena. Además, desde que yo entré de alcalde en 2015, así ha sido. Nos reunimos y hablamos cada X tiempo, o sea, la relación es muy fluida. Y las sensaciones en estos momentos, pues yo tengo buenas sensaciones. La verdad es que estuve muy preocupado, pero que muy preocupado finales del año pasado, estoy hablando del 2000, es que ya no sé ni la fecha.
Sí, con la pandemia hemos perdido todos un poco.
La verdad es que por estas fechas sí, el año pasado sí. Aclaramos el futuro de la factoría, pero en octubre, noviembre del 2021 yo realmente estaba bastante preocupado. Más que nada porque aunque la calidad de los productos y los salarios también a la Musafes nos daban a entender que la Musafes podía ser favorita, pero en un momento dado los trabajadores de Colonia y de San Luis se bajaron un 25% el salario. Y eso hizo que realmente comenzáramos a tener problemas y preocupación. Sí. La discreción, yo creo que por parte la discreción y la colaboración por parte de los trabajadores y los sindicatos, por parte de las administraciones públicas, también la local, por parte de la misma multinacional y de la empresa, ha puesto en valor toda una serie de sinergias que al final han hecho entender que Almusafes era la mejor ubicación.
Toni, antes fuera de antena, hablando contigo, te preguntaba, oye, Toni, tal cual, me ha dicho, sí, Toni, no, Antonio, que queda muy serio, Toni, sí, pues, Toni González. Sí. Bueno, pero quiero llegar al corazón de Toni González. En algún momento, toda esta pugna que hubo con Saarlouis, ¿temiste? Sí has hecho alguna alusión a ello, ¿no? Pero... Sí. Cuéntanos un poco cuál fue tu sensación en ese momento, ¿no? Que estaba.
Pues sí, mira, estaba tranquilo porque aquí siempre ha habido una percepción en el municipio y es que Ford lleva 40 y pico años en Almusafes y que Ford no se va a ir nunca a Almusafes. Lo que no hemos llegado a visualizar, yo sí que empecé a visualizarlo, es que estamos ante una transformación bastante, bastante acentuada del sector de automoción como consecuencia de la electrificación. Y que la globalidad nos puede llegar a afectar y nos puede llegar a afectar y que realmente, yo temí por la deslocalización de la planta en mi municipio, Sí. Más sobre todo cuando se empieza a hablar de esta bajada de salarios tan importante, igualaban la situación de San Luis, se igualaba prácticamente a la de Almusafes y a partir de ahí, pues a lo mejor el peso político también de Alemania podía hacernos entender que estábamos en peligro, ¿sabes? Entonces, sí que es verdad que yo octubre, noviembre del 21 sí. estuve muy preocupado. Tenía...
¿Llegaste a hablar con San Luis en algún momento, con la administración de allí? O...
Con la administración de allí lo hice de forma indirecta, sí. a través de un documental que se hizo por parte de la televisión correspondiente en San Luis,
sí.
Delante donde está San Luis,
sí.
y sí que me intentaron entrevistar. Yo como estaba pues, tenía una comunicación bastante fluida con la factoría, decidimos hacer declaraciones porque teníamos que tener discreción.
Sí.
Es el único contacto que he tenido así de una forma más directa.
Yo supongo que leerías la prensa de San Luis, yo lo hacía a diario, además la prensa de allí, y lo daban como perdido ya desde hacía bastante tiempo. No sé si directamente llegaste a percatar ese asunto, ¿verdad?
Yo tenía esa sensación de que lo daban por perdido, sí. a pesar de que hubo un momento, y ahí yo creo que cambió un poco la situación,
sí.
con la bajada de los salarios. Y yo después, pues también es verdad que he tenido bastante relación tanto con la ministra, con Reyes, como con la secretaria económica, con Rebeca Torró.
Sí.
Tenía información de primera mano, sabía que se iban a Estados Unidos. Sabía, porque así me lo estaban comunicando desde la factoría, cuál era la situación. Vamos a estar tranquilos, me decían, pero hay complicaciones. Bueno, pues al final te preocupas, pero sabes que se está trabajando en común por parte de las administraciones y por parte de la factoría en Almussafes, y bueno, pues esperando a que en febrero, ya creo que fue en marzo, se nos diera la noticia.
Tony, yo te iba a hacer una pregunta seria, pero que ya la has respondido, que es la parte de qué significa ser alcalde con una factoría como es la de Ford, pero vamos a darle la vuelta. ¿Cómo es ser alcalde de un municipio que tiene un bocadillo tan bueno como el Almussafes?
Alcalde conocido también en Estados Unidos.
Bueno, no sé si algún día llegaremos a exportar el bocadillo.
Por lo menos poner el copyright para que algo entre en las arcas, ¿no?, de la alcaldía.
No, mira, me das una buena idea, porque aquí el problema que tenemos, que bendito problema, pero bueno, el problema que tenemos es que dependemos un 90% de la industria de las Almussafes, depende del sector de la automoción. Habrá que diversificar la industria y,
sí.
y bueno, no sé, poder exportar este tipo de
bocadillos. Acaba de darte una idea, David, se podría montar un negocio con el bocadillo de Almussafes. Oye, gente rica y gente maja, ¿eh? Como el bocadillo hay sin duda alguna en Almussafes, y enhorabuena Tony González por todo, ¿eh? Y mañana estaremos por allí y seguiremos, sí. muy de cerca este encuentro nacional de municipios del sector de automoción y componentes.
Pues, encantados de recibiros.
Un abrazo muy grande, alcalde, gracias.
Igualmente.
Hasta luego. Tony González, alcalde de Almussafes.
Bueno, tú te has comido alguna vez, ¿no?
Sí.
Sí, ¿eres fan de Almussafes? Yo también.
Sí, pero en todos los sentidos, además, ¿eh? En todos los sentidos. Bueno, sí, en un instante, en un ratito, tendremos con nosotros a Santos Patón, a sí. nuestro hombre de puesta a punto, pero que ha dicho, no, es que hoy quiero hablar de San Valentín. Yo digo, ¿qué hace?
¿Lacitos en los coches?
¿Qué hace un hombre de taller? ¿Qué va a poner lacitos en las bielas? ¿Qué va a hacer? Bueno, enseguida hablamos con Santos Patón, pero antes tenemos con nosotros a don Pedro Fresco. Vamos a hablar con él largo y tendido.
Ponemos energéticos, Vicente.
De la energía. Porque, por cierto, hoy es el día de la energía.
Sí.
Hoy es el día de la energía.
Ayer fue el de la radio.
Y hoy el de la energía. Por eso tenemos a alguien enérgico como Pedro Fresco. Estamos en Luz de Cruce. Esto es COPE 92.0 y dispositivos móviles. Dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. Nos vamos hasta MG Vedat. Vamos.
MG es Vedat Import.
¿De Vedat, de Vedat? De Vedat Import.
MG Vedat Import.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia.
I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry.
Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Y David de Diego, el hombre de las 3Ds. David, tenemos hoy... Oye, hay una semana. Una semana, aparte de lo que vamos a tener este encuentro mañana en Almusafes, este encuentro, atención, lo repito, Encuentro Nacional de Municipios del Sector de la Automoción y Componentes, tenemos una semanita de lo más movido. Ayer hacíamos alusión con Nacho Lijarcio, hombre profesor de Psicología e Investigación de la Universidad de Valencia y hombre de FES Vial, sobre el presente y futuro de la seguridad y la salud en el trabajo que va a llevarse a cabo jueves y viernes en la Feria de Muestras Laboralia. Pero aparte, tenemos también el jueves y viernes, coincidente las dos cosas, la investigación de siniestros viales, una mirada a la excelencia. Estará el fiscal de sala, estará en esta ponencia, son dos jornadas y van a ir muy bien sobre los atestados. Esto conoces tú muy bien.
Sí,
el tema atestado,
he tratado con ellos, ¿no? y ya te digo, hace falta especialización. Hay profesionales muy buenos dentro de los distintos cuerpos que no siempre, Vicente, tienen todos los medios que deberían para clarificar y luego todo el proceso posterior que hay un siniestro para mejorar esa vía, porque muchos sabemos que el factor humano es influyente. Oye, pero la vía, Vicente, también a veces se puede mejorar para evitar los siniestros, y aquí es fundamental que el atestado lo detalle.
Pues hablaremos de ello, por supuesto, durante los próximos días, pero ahora es el momento de hablar del día. El día de la energía, se habla de energía. Ni más ni menos.
Bueno, hace unos años ya Pedro Fresco, que nos acompaña en el estudio, hizo un libro que eran las 100 preguntas sobre la energía, ¿no? En el que intentabas clarificar hacia dónde íbamos, Pedro. ¿Qué año fue?
Se publicó en 2018, yo lo escribí en el 17.
Sí, en el 17. ¿Cambiarías en 2023 cosas?
Sí, claro que cambiaría muchas cosas, pero lo bonito que tiene este libro, que ahora va a salir a tercera edición, y me planteó el editorial si quería cambiar alguna pregunta. Digo, bueno, claro, al final yo podría actualizarlas todas, pero lo bonito del libro es ver cómo en 2017, estamos en 2023, han pasado 6 años, pero a nivel energético es como si hubiesen pasado 20. Realmente el libro no iba nada mal encaminado. Ahora lo vuelves a leer y dices, anda, pues este chico acertó, ¿no? Con lo que decía.
Sí. No vas a jugar a la primitiva esta semana, ¿no? Ya te conformas con acertar en el libro.
Bueno. Yo no he vuelto a jugar a nada y no voy a volver a jugar después de acertar.
Vale. Vicente, ¿por qué está Pedro con nosotros? Vamos a explicar su trayectoria.
¿Las 100 preguntas? ¿Las 100 no?
No. Vamos a preguntarle por qué hemos venido y por qué ha pasado por el programa, por su trayectoria. Porque antes, en el mundo de la combustión, era bastante vertical, lineal, había que conseguir coches que consumiesen menos, que tuviesen menos emisiones, y el petróleo venía de donde venía y de donde sigue viniendo, Pedro, porque el fracking nos demuestra que hay que buscar en las rendijas ya para encontrar petróleo. Hay muchos más habitantes que había antes en el planeta que quieren acceder a esa movilidad, y en teoría el petróleo que hay es limitado. Pedro.
El petróleo es limitado, eso es una cosa, es una perogrullada, vamos, que es limitado. No sabemos muy bien cuándo empezará realmente a declinar, porque al final el fracking también ha ayudado a alargar un poco la vida del petróleo. Pero sí que es evidente, por un lado, que si avanzamos linealmente sin hacer absolutamente nada, llegará un momento en que empezará a declinar y tendremos problemas. Y segundo, que al final hay una dependencia geopolítica evidente. España no tiene petróleo, no tiene
Europa,
recursos.
Nuestra Europa.
La Unión Europea no tiene. Noruega sí que tiene, pero
ni está ni se le espera.
Ni está ni se le espera, pero la Unión Europea no tiene. Y tampoco, ya prácticamente tampoco hay gas. No había antes en Holanda, ahora el gas también está en Noruega. A Europa no le queda nada. Y Europa tiene que sacar fuentes de energía autóctonas si quiere ser independiente energéticamente.
Reino Unido tiene, Pedro, pero se ha ido.
Reino Unido tiene, pero Reino Unido también, claro, de estos países que llevan mucho tiempo extrayendo petróleo, ¿no? O extrayendo gas, al final acaban declinando, ¿no? A no ser que pase algo como lo de Estados Unidos. Pero claro, Estados Unidos es un continente, por decirlo así. Reino Unido es pequeñito, Holanda sí. Es pequeñita, no tiene mucha más capacidad para sacar más.
Pero, por ejemplo, España, que nunca había tenido gas, ahora hay una eclosión del biometano. Es aprovechar todos esos desechos que tenemos de las granjas, de ciertos materiales, y de ahí sacar gas. Esa también es una de las vías, porque nos va a seguir haciendo falta durante un tiempo, y cuanto más verde sea ese gas, mucho mejor.
Es una de las vías, pero el biometano, tengamos claro que es un recurso limitado, porque sí. Al final la cantidad de residuos, que hace una sociedad es limitada. Nosotros no vamos a poder sustituir todo el gas que tenemos por biometano. Podremos sustituir probablemente no más de un 15 o un 20%. El otro 80% habrá que sustituirlo por cosas diferentes, sí. Que fundamentalmente será electricidad.
Y ahí es donde está la clave de la decisión de la Unión Europea. Hay que electrificar toda aquella movilidad que se pueda y toda aquella industria que se pueda. Quizá, para mí, hay gente que me dice que a veces es una palabra un poco dura, ¿no? Decir que Europa tiene una adicción al petróleo. Yo estoy convencido que sí. Y hay que curarse esa adicción y saltar a eléctrico en lo que se pueda. Y esto tiene un componente principal. Dejamos de comprar un producto fuera, que es el petróleo, y pasamos a generar un producto dentro de las fronteras de la Unión Europea, que es la electricidad. Por lo tanto, es algo que podemos controlar en cierta manera.
Es un cambio radical. Yo creo que además se ha visto con la crisis energética actual que estamos viviendo. Hablamos del petróleo, pero el tema del gas ha sido terrible.
Terrible.
El gas ha pasado de 15 o 20 euros el megavatio hora. Ha habido momentos de mucho más de 100.
Sí.
Una multiplicación por 5 que, bueno, nosotros lo vemos, por ejemplo, con la industria de Castellón, que está parada en ciertas líneas porque no puede pagar ese precio de gas. Eso es un problema de la dependencia.
Para que todo el mundo lo entienda, que producir azulejos sería tan caro por el gas que no valdría la pena.
Exactamente, no tiene sentido producir azulejos porque no vas a poder venderlo al precio que lo tienes que vender. Entonces paras la línea, es más económico parar la línea. Esto es un problema de la dependencia, es un problema de que somos un país que no tiene gas y por tanto tiene que importarlo. Y al importarlo, al final dependes del precio que te quiera poner quien te lo da. Y eso, pues cuando las cosas van bien no pasa nada. Y vemos cíclicamente en la historia que cuando la economía va bien, los precios son baratos, a las sociedades se les olvida que son dependientes
sí. Y
el problema de la dependencia. Pero cuando llegan las crisis energéticas es cuando nos acordamos de todo lo que no hemos hecho las décadas anteriores y que sí que podríamos haber hecho. Y esta es la situación en la que estamos. Si nosotros producimos la electricidad gracias a nuestro sol, a nuestro viento, a nuestro agua, que nadie nos puede cortar la tubería, no hay una tubería para el sol ni para el viento, que es nuestro, siempre vamos a poder, a través de esa energía primaria, generar distintos tipos de energía final, que puede ser la electricidad o puede ser otras cosas, para nuestros usos energéticos. Y nunca estaremos sometidos a crisis energéticas donde te pueden multiplicar por 2, por 3 o por 10 el precio de una cosa que es esencial para que mantengas en movimiento tu civilización.
Hablabas de crisis energética, pero que nos diésemos cuenta de lo que no se podía, incluso las mascarillas y una crisis no energética nos ha demostrado lo débiles que somos.
Esa es una segunda derivada de todo esto, porque es verdad que cuando dependamos del viento y dependamos del sol no tendremos esa dependencia energética, pero claro, para extraer energía del viento y del sol hay que tener tecnología, y la tecnología se fabrica con materias primas. Y las materias primas también tienen un origen.
Sí.
Entonces, una de las cosas de las que está hablando también mucho Europa, y se ve con el tema de las baterías, es, primero, vamos a asegurar también la fabricación de tecnología sensible en nuestro propio continente para evitar este problema. Y la segunda derivada de todo esto es, vamos a intentar o producir o tener aliados fiables para aquellas materias primas que vamos a necesitar para fabricar la tecnología.
Llegados a este punto, Vicente, a mí me viene una pregunta a la cabeza. ¿Tiene, por ejemplo, ya no me voy a la Unión Europea, porque el mix que podamos tener aquí eléctrico en España, que hay en Alemania o en el norte, más al norte, es completamente distinto? Quizá todo el mundo debería saber que homogeneizar Europa a nivel energético no es posible. Eso es bastante, sería una locura, porque somos totalmente distintos. Pero España, centrándonos en nuestro país, ¿podríamos conseguir llegar a ese nivel, no te digo de no depender en absoluto de gas o de petróleo para generar electricidad, pero podríamos conseguir ser prácticamente independientes a nivel energético mediante renovables?
Aquí yo creo que hay dos puntos diferentes. Una cosa es la electricidad
sí. Y
otra cosa es la energía.
Vale.
Aquí la electricidad es lo fácil, por decirlo sí. Así. ¿Por qué? Pues porque tenemos energía solar y energía eólica que Pues generan electricidad.
Hay espacio, ¿no?
Hay espacio para ponerla, tenemos la tecnología que es madura, tenemos el recurso en la península ibérica, no hay ningún problema. Llegar al 100% renovable o a un pseudo 100% renovable, porque luego hay unas cuestiones técnicas de los últimos puntos que puede hacerlo un poquito más difícil, eso es relativamente fácil. Eso posiblemente no nos vayamos mucho más allá de 10, 12, no más de 15 años en conseguirlo. El problema va a ser sustituir todos aquellos usos que hoy son térmicos, dependen de motores de combustión, dependen del gas, dependen del petróleo, convertirlos en algo que nosotros podamos generar aquí. Porque ya no es solo generar electricidad. Hay muchas cosas que se pueden electrificar, pero hay cosas que no sabemos electrificar o por lo menos no tenemos la tecnología lo suficientemente madura.
No serían tan eficientes.
No serían tan eficientes o serían muy caras.
¿Por ejemplo qué? Por ejemplo,
hemos hablado de la cerámica. ¿Sí? La cerámica necesita procesos de 800 grados, 1000 grados. Eso en una tecnología eléctrica es muy caro. No sabemos cómo hacerlo de forma económicamente viable. Mm-hmm. ¿Qué solución tenemos ahí? Pues tenemos el biometano, que hemos hablado del biogás.
Sí, sí.
Tenemos el hidrógeno también, sí. Que está comenzando ahora. Pero el hidrógeno también es un vector energético que está empezando ahora. Todavía no tiene la economía madura que tienen las energías renovables.
Por ejemplo, hace poco tuvimos a Carlos Bernuy, que es un científico español que está en Suecia, en el programa, que estaba en un proyecto de hacer el acero, que las emisiones de CO2 del acero son altísimas, con hidrógeno verde. Y era un proyecto en un país donde están muy focalizados. Si eso funciona bien, podemos reducir emisiones.
Claro, la tecnología para hacerlo lo tenemos. El hidrógeno verde, dicen, no existe. No, sí que existe. De hecho, hay una planta en Puerto Llano que está fabricando amoníaco con hidrógeno verde y está funcionando y existe. El problema es la economía, porque estamos comenzando. Entonces, cuando comienzas una tecnología nueva, el primer prototipo o las primeras cosas que ponen en el mercado son muy caras.
Sale caro, sí.
Y eso es normal. Entonces, claro, el coste de eso es caro. Conforme más instalas, creas lo que es la curva de aprendizaje de la tecnología. La tecnología va bajando de coste, las cosas en vez de ser más económicas, cuando son más económicas, se genera todavía más y llega un momento de la madurez tecnológica. El hidrógeno tiene que recorrer ese camino que ya previamente la energía solar o la energía eólica ya han pasado y, por ejemplo, el camino en que ahora están las baterías, ¿no? Las baterías también empezaron siendo muy caras, todavía no son lo suficientemente económicas.
Y eran poco eficientes.
Eran poco eficientes.
Por eso no estaban en automoción, están en automoción gracias al litio.
Exactamente, las baterías anteriores, bueno, había coches eléctricos de 50 kilómetros de autonomía hace 100 años, pero ha sido el litio realmente quien ha hecho la tecnología.
En los cursos que impartía siempre decía lo mismo Vicente, desde los que se cerraron en 1904 las redes de taxis que habían en Nueva York y en Londres con vehículos eléctricos, y llegó la explosión, nunca mejor dicho, de la combustión, hasta la llegada del EV1, lo único que hubo fueron furgonetas para repartir leche en Inglaterra, carritos de golf y poco más con vehículos eléctricos, porque no había tecnología que pudiese, en este caso, dejar satisfecho al usuario.
La historia es caprichosa en estas cosas, porque realmente mientras los seres humanos tenían coches que iban 30 o 40 kilómetros, no necesitaban más, se habían acostumbrado a eso. Cuando hubo la necesidad, por la Primera Guerra Mundial, de tener en un campo de batalla algo que no hubiese que enchufar, es cuando realmente se genera una tecnología que luego le da a las personas la posibilidad de recorrer 300, 400 kilómetros en un país como Estados Unidos, que es muy grande.
Que la red eléctrica en aquel momento era insuficiente.
Claro, no tenía sentido, no podías ir a mitad de Oklahoma a cargar un coche eléctrico cada 40 kilómetros.
O Wyoming, que luego lo hablaremos de Wyoming.
o Wyoming, entonces, claro, la gente se acostumbra a eso y, por tanto, el coche eléctrico queda erradicado. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que se descubre un tipo de batería que, al ser menos pesada, puedes poner mucha más densidad energética en menos peso y ya comienza a no ser 40, comienza al principio desde 150, 200, y ahora ya tenemos coches con más de 500 kilómetros de autonomía.
Pedro, hoy se ha aprobado, hoy el Pleno del Parlamento Europeo ha dado visto bueno al acuerdo entre instituciones y tal para el vehículo eléctrico. Es decir, no habrá combustión a partir del 2035. Hasta 2035, pues todavía habrá vehículos a combustión e incluso va a haber ayudas por parte de la Unión Europea, recompensas que dicen ellos de un 25% en el caso de turismos, un 17% en el caso de comerciales. A partir de 2030 se acabó. ¿Estamos preparados para ese 2035? En 2035... adiós a la combustión de forma absoluta, digo, en la fabricación y también en la venta en Europa. ¿Cómo lo ves esto?
Si me lo preguntas desde el punto de vista de la sociedad de 2023, no estamos preparados, pero no tenemos más remedio que prepararnos, porque esto es una cosa que además se veía venir.
Sí.
Ahora es 2035, pero hasta hace poco era 2040. El anuncio que hizo, creo que fue en 2018, Teresa Rivera en aquel momento, sobre la prohibición de venta de vehículos no eléctricos en 2040, fue extraordinariamente polémica en 2018.
Sí.
¿Cuál es la realidad? Que estamos en 2023 y resulta que nuestro país es de los países más retrasados de nuestro entorno en la adopción de vehículos enchufables. Y esto realmente es un problema para nuestro país, porque hay países como, bueno, estamos hablando de cuotas de mercado del 30% de enchufables en muchísimos países de Europa, sí, en otros más, incluso en China estamos hablando del 30% de enchufables, sí, y aquí creo que estamos sobre el 10%. Vamos retrasados y tenemos que poner las pilas, porque es que si no nos ponemos las pilas, el 1 de enero del, 2030, bueno, del 2036, el coche que nos vamos a tener que comprar va a ser cero emisiones. Y el hidrógeno para automoción ligera ni está ni se le espera. Así que tendremos que adaptar todas nuestras ciudades, nuestro entorno,
nuestra vida
a la automoción eléctrica, pero bueno, también hay que ser positivos. Lo vemos como un drama, pero es que vivimos sobre mares de cables. No tiene que ser tan difícil tener una infraestructura adecuada para convivir con el vehículo eléctrico. Otros países lo han hecho y nosotros vamos a poder. Hoy nos cuesta mentalmente, en 2035 pensaremos que eran miedos infundados, ¿no?
Bien, hay que nos quedamos con esas palabras. Sí.
Fíjate, yo lo estoy sacando ahora en el teléfono para que lo veáis tanto Vicente, tú y Pedro.
Sí.
Es el mix actual en tiempo real en España de electricidad. A esta hora tenemos que el 52,98% de la electricidad que se genera en España, que se genera, es renovable, Pedro. Y el 71,85%, es decir, a esa renovable le sumamos la nuclear. Estamos en 71,85. Con que hiciese un poquito de sol, ya estaríamos casi en el 75-80.
Hay días del 90, hay días que es bastante más.
Eso, viendo el mix del resto de Europa, ahí sí que hemos hecho los deberes.
Claro, España, vamos a hablar del coche eléctrico, es donde vamos mal. En otras cosas sí que vamos bien.
Sí.
En energía solar vamos muy bien. En energía eólica no es que vayamos excesivamente bien los últimos años, pero sí que es verdad que en las dos décadas anteriores se ha instalado bastante,
muchísimo,
bastante eólica. En renovables no vamos mal, e incluso en autoconsumo este último año ha sido extraordinariamente bueno. Pero hay partes que no vamos bien. En biogás no vamos bien. Y Europa sí que va más adelantada. En vehículos enchufables tampoco. Cada país tiene que ser consciente de cuáles son sus debilidades. Nosotros, teniendo estos enormes recursos naturales, esta enorme capacidad para instalar energía renovable, de hecho, permíteme que te dé un dato que estaba, sí, comprobando antes, con la energía renovable instalada en el año 2022 se pueden producir unos 12 teravatios hora de electricidad. ¿Y esto cuánto es? Bueno, pues esto es más o menos lo suficiente para alimentar 4 millones de vehículos eléctricos, solo con las renovables instaladas en el año 2022. Tenemos esa energía ahí, tenemos esa capacidad ahí, tenemos que poder aprovecharla. No tiene sentido instalar renovables si luego no conseguimos llevar esa energía a otros usos que hoy nos están lastrando mucho porque depende de combustibles fósiles y nos lastra desde la economía hasta la balanza comercial, hasta nuestro propio bolsillo. Cuando tenemos ese recurso, tenemos que aprovecharlo. Vamos tarde, pero tenemos el recurso.
Pedro, has hecho alusión a España, que sí es verdad que en renovables vamos muy avanzados, pero tú criticaste en su momento la tesis de Compromís de instalar energía solar en los tejados. Tengo entendido, decías algo así, está escrito, solo cuando se acabe ese proceso comenzará a instalar energía solar en el suelo. Este último argumento está basado en un desconocimiento claro sobre cuál es la dimensión del consumo energético humano y la capacidad de resolverlo con energía fotovoltaica en los tejados. Tal cual, ¿no? Esa opción no llega ni remotamente a cubrir el consumo eléctrico que tenemos actualmente. ¿Eso lo escribiste tú?
Sí, lo escribí, sí, lo escribí o lo dije.
¿Y no, lo suscribes?
Pero por supuesto, es que no hay ninguna duda de que con los tejados no es suficiente para hacer la transición energética. Bueno, pero es que ni remotamente. Primero, por una simple cuestión, y sí, esto se entenderá claramente, de estacionalidad de la generación. La energía solar genera más los meses que hay más sol y menos los meses que hay menos sol. No puedes basar un mix energético solo en energía solar, porque implicaría tener que almacenar pues un poco lo que se hacía antiguamente, ¿no? Cultivamos en primavera y almacenamos todo el año, ¿no? El oso hormiguero. Sí. Eso no tiene sentido, tienes que combinarlo con la eólica, que tiene una generación contraria. Y la eólica no puede ir en tejados, tiene que ir en grandes aerogeneradores. Pero es que además la superficie que hay de tejado es clarísimamente insuficiente, no ya para el suministrar el consumo eléctrico de hoy, sino para suministrar el consumo eléctrico del futuro. Porque como estamos hablando de electrificar, España no va a generar 250 teravatios hora año en 2050, va a generar 500, 600 o 700. Entonces ya no estamos hablando de que pudiese cubrir un 25 o un 20% cuando electrifiquemos lo que tenemos que electrificar, cuando tengamos esos vehículos eléctricos, esas bombas de calor y nuestras industrias funcionen con derivados del hidrógeno para conseguir esos grandes aportes de calor, necesitaremos tener mucha más potencia renovable. Y estamos hablando de... Yo hice un cálculo el otro día en un congreso, que creo que David lo vio.
Sí.
Yo estuve... la cifra que sacamos allí era prácticamente 200 gigavatios hora solo de energía solar y luego 200 gigavatios más de eólica.
Sí.
Hoy tenemos en España 20. Hablamos de... En solar,
multiplicarlo por 10.
En solar multiplicar, bueno, si contamos el autoconsumo sería 25, multiplicar por 8.
Por 8, sí.
Y eso evidentemente... no cabe en los tejados.
¿Las placas solares son enemigas de los agricultores y del campo?
No, las placas solares no son enemigas de los agricultores y del campo. Y yo creo que la mejor manera de ver esto es ver cuánto campo se abandona anualmente en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, o en España. En España hay millones de hectáreas abandonadas en los últimos 30 años, hectáreas que eran de cultivo y hoy no son de cultivos. Solo con el 10 o el 15% de todo lo abandonado podríamos hacer la transición energética. No es un problema de competencia de suelo. Suelo hay para todo. El problema de la agricultura es otro. El problema de la agricultura es la rentabilidad. El problema de la agricultura puede ser el agua, puede ser el recurso. No es la electricidad. Y de hecho, hoy, que los propios agricultores están sufriendo económicamente muchísimo en sus pozos de riego por la factura eléctrica, la energía solar fotovoltaica es su principal aliado hoy para poder abaratar la factura eléctrica del pozo de riego y hacer sus cultivos económicamente viables.
He visto incluso un sistema de las placas solares arriba justo de los cultivos,
sí.
donde ayuda incluso al riego, la propia placa solar ayuda al riego
más lejos
y la recogida de
las balsas, donde tienes el agua de riego, poner las placas flotando en unos sistemas especiales para que se reduzca, claro, si a esa balsa donde tienes X hectómetros o X litros de agua le da el sol, se va evaporando y pierdes esa agua que te hace falta para regar. Si pones una cubierta fotovoltaica flotante encima, lo que haces es que se evapore menos el agua y tienes un doble recurso. Puedes turbinarla, es decir, mover ese agua con electricidad renovable, que al final no es que no sale coste cero, porque hay que hacer la inversión, pero en el día a día, al final sí que se reduce mucho el coste y retienes mucha más agua, Pedro.
Eso es verdad, ambas cosas. Uno es lo que se llama agrofotovoltaica o orovoltaica, que es aprovechar la sombra que hacen las placas solares para mejorar de forma agronómica el cultivo que tienes abajo y también evitar la propia evaporación de agua, porque al darle menos sol se evapora menos.
Las sombritas está mejor.
Claro, y otra es pues la fotovoltaica flotante, que también evita la evaporación. No obstante, me gustaría también ser un poco realista con este tema.
Sí.
Claro, lo vemos y parece muy atractivo, pero ni todos los cultivos te aceptan la sombra que hace un panel solar, ni muchas veces puedes cubrir entero pues un embalse porque podrías crear un problema ecológico debajo, ni muchas veces la propia economía de estas instalaciones, porque tener unos soportes que te elevan 3 o 4 metros las placas solares o tener unos flotadores para los paneles generan un coste, y muchas veces hay que verlo respecto al beneficio que tienes. Esto es una cosa que evidentemente se va a extender. Va a haber agrofotovoltaica para determinadas variedades en determinadas zonas. Se van a cubrir canales en algunos sitios, se van a cubrir balsas de agua, pero no se va a hacer de forma generalizada porque no tiene sentido de forma generalizada. Tiene sentido analizando las condiciones específicas de cada desarrollo posible.
Exacto, donde sea eficiente económicamente y donde se pueda hacer a nivel técnico. Pasa lo mismo con la movilidad, ¿no? Porque el cambio de la movilidad a día de hoy, quizá, yo creo que el mensaje que me gustaría que se quedasen los oyentes, Pedro, es que el cambio tiene que ser armónico,
tiene que ser poco a poco, ¿no? Tenemos tiempo hasta 2035 y sobre todo tiene que ser con un plan en el que esté muy claro hacia dónde ir.
Bien, al final la transición energética, lo dice la palabra, es una transición. Sí, sí. Y la transición de la movilidad es una transición. No es viable cambiar, vamos, porque no podrías ni fabricarlos, sí, ni instalarlos, ¿no? Todos los vehículos en cuestión de uno o dos años. Ni siquiera la infraestructura eléctrica nos daría la solución. Este va a ser un cambio que se va a hacer poco a poco. Y que además la generación de problemas irá dando las propias soluciones. Poco a poco iremos generando soluciones específicas para los problemas específicos que encontremos. Pero de verdad, no hay que temer el cambio, y sé que es difícil porque todos nos hacemos mayores, y yo el primero que me hago mayor y ya veo a los jóvenes cómo manejan las nuevas tecnologías, y a mí me da mucha rabia porque no puedo, pero el cambio es parte de la vida, el cambio tecnológico es parte de la historia. Este miedo que hoy sentimos a la movilidad eléctrica no es muy distinto al miedo de nuestros padres con internet, al miedo de nuestros abuelos con la televisión o con los videojuegos, o de nuestros tatarabuelos con los trenes o con cualquier otra cosa.
O a los herreros al final del siglo XIX.
¿No? Absolutamente, a las máquinas de vapor. El cambio da miedo, pero el cambio es parte inherente de la vida y además es que el cambio es a mejor.
Pues seguimos enchufados. Un instante tan solo, porque vamos ahora a hablar, atención, de San Valentín. Es el día de hoy y por tanto, Santos nos va a hablar de lo que podemos regalar por San Valentín.
Eso sí, aprovechate de nuestra bomba eléctrica. En Ford Vedat Mediterráneo, llévate el Ford Mustang Mach-E con 10.000 euros de descuento. Sí, el Ford Mustang Mach-E con 10.000 euros de descuento. Y además de esto, aprovechate del plan Moves. Ven a Ford Vedat Mediterráneo y consulta nuestros precios.
Un 100% eléctrico con hasta 438 kilómetros de autonomía es un puntazo. La nueva pantalla BMW Curve Display da mucho juego. El software BMW Operating System 8 es todo el set. Y que sea BMW, a eso lo llamo el partido perfecto. Soy Carlos Alcaraz y te invito a descubrir el nuevo BMW iX1 en tu concesionario BMW.
Infórmate en engasa.bmw.es. Engasa, tu concesionario BMW en Valencia.
Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Ser o no ser, cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés. Cuando nadie me ve, no me limita la piel. Cuando nadie.
Santos Patón, con nosotros, nuestro hombre de puesta a punto. Me ha dicho, oye, pon una canción romántica. Pues ya está puesta, Santos, ya la tienes. ¿Te parece bien Alejandro Sanz?
Hola, Vicente, me parece muy bien Alejandro Sanz, producto nacional, di que sí, di que
claro.
Sí.
Si así quieres, puedo poner algo que no es nacional. Bueno,
Puedes poner lo que quieras. Venga. Hoy es el Día de los Enamorados y es un día para compartir, para llenarnos de amor, para todo, para sorprender. Y bueno, yo sé que los que estáis ahora ahí en los estudios centrales,
sí,
pues seguro que ya habéis comprado vuestro regalo para esa persona querida y amada, ¿verdad?
Sí, bueno. Hay algunos que lo celebran, otros no, ¿eh?
¿No?
No.
Pues para los que lo celebran,
venga,
van un poquito allá. Despistados, vamos a dar una serie de ideas para los que son amantes del mundo del motor, ya seas hombre o seas mujer. Hay regalos diversos que nos pueden salir muy bien de precio y que vamos a sorprender. Tal vez uno de los que más gustan y el que más sorprende es como un Bosch de experiencias, ¿no? Pues dentro de este Bosch de experiencias, que se encuentra de muchos tipos, encontramos la experiencia de poder rodar en circuito con un Ferrari, con un Lamborghini. También tenemos rutas para hacer por 4x4 que pueden ser muy, muy divertidas, muy entretenidas. Es un bonito regalo, sorprende. Y además, muchas veces te da incluso la excusa para poder pasar ese fin de semana fuera, porque muchas veces, aunque aquí tenemos nuestro precioso circuito del Ricardo Tormo de Cheste, pues bueno, si quieres ir, por ejemplo, y hacer una experiencia por el Jarama uh-huh. o en Barcelona, en el Montjuïc, pues te da esa, Montmeló, perdón, tienes esa experiencia para sí. poder disfrutar y pasar ese fin de semana. Y además Vicente, David, que sé que también está en el estudio escuchándonos, no es algo que te salga muy caro, no te tienes que rascar mucho el bolsillo, porque a partir de 49 euros tienes una experiencia bastante lograda y divertida.
Perfecto.
Por otro lado, sé que estáis hablando antes de regalar aceite, lubricante, pero bueno, eso lo vamos a dejar en otro apartado, ¿vale? Lo vamos a dejar eso.
¿En serio? ¿Alguna vez te han regalado aceite o lubricante? Digo para el coche. No, nada, ¿no? Sí, sí.
Pues
¿sí?
Puedo pensarlo y a lo mejor sí. Hombre, ahora a estas alturas no, pero
a ver si te equivocaste años, y era otro tipo de lubricante o algo de eso. No, no, no. Ah, vale, vale.
Hombre, hay aceites que son de alto rendimiento, que son caros y que te regalen una buena garrafa de aceite.
Vale, vale.
Tiene eso, que bueno, a David le gustaría una batería más que aceite. Vale. Pero bueno, vamos a centrarnos en el tema.
Venga.
Luego, las marcas cada vez explotan más su propia marca, ¿no? Hablando así de su merchandising, ¿no? Entonces, antes, cuando íbamos a un concesionario, únicamente, aparte de encontrarnos lo que es el coche, el apartado de taller y el apartado de recambios, no encontrábamos muchos accesorios. Ahora todo esto ha cambiado. Si vamos a cualquier concesionario, puede ser Mercedes, puede ser Tesla, puede ser Citroën, puede ser Ford, absolutamente todo. En el apartado de recambios tenemos siempre un par de vitrinas en el que encontramos de todo, Vicente. Desde perfumes, hasta gorras, hasta camisetas. Y sobre todo para aquellas marcas que compiten en Fórmula 1 o en el Dakar, como ha pasado hasta hace un par de semanas, nos encontramos accesorios y ropa muy chula, por lo cual es una idea muy buena para regalar. Para los que son moteros, pues tenemos el tema de los cascos, que está muy bien, es un buen regalo. Y oye, también está bien a veces ahora con la época del frío, las manoplas que se ponen en el manillar, también es un regalo bonito, Vicente.
Ah, bueno.
Luego, otro regalo que podemos hacer, muchas veces, por falta de tiempo, no, aunque nos gusta llevar el coche tan limpio e inmaculado como lo lleváis vosotros, pues podemos hacer ese regalo, esa tarjeta de regalo de que lleven nuestro vehículo uh-huh. a lavar.
Sí.
Pero no estamos hablando de un lavado normal, de un lavado de que es por fuera y por dentro, no. Hay casas que se han especializado mucho en el detalle y te dejan el coche, como dicen ellos, mejor que nuevo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, está bastante bien porque muchas veces tenemos nuestro coche un poco descuidado por el tema de que el trabajo, el cole de los niños, el ir a comprar. Y oye, está bastante, bastante bien que tengamos esta opción y es un buen regalo, Vicente.
Me ha dicho que pusiese música romántica y para mí la canción más romántica, aparte del Yesterday, es esta.
I could not leave you. Times of trouble, we never would have come this far.
Supongo que la pondrás también hoy, ¿no? Santos, la de
sí,
Just the Way You Are, de Billy Joel.
Yo, tú sabes que tengo una carpeta que la tengo aquí, que me pone Vicente Ranz, que son las mejores canciones que tú me has recomendado.
Mm-hmm.
Y desde luego, esta tarde noche pondré esa carpetita en la subcarpeta que me pones Love. Que me pones amor para compartir, pues eso, una bonita velada en el que espero que haya muchas cosas de motor. Por
Venga,
supuesto que sí.
A disfrutar y hazle un buen regalo a tu chica, ¿eh? No seas tacaño.
Así, así. Así la haré, Vicente.
Hasta luego.
Y que paséis todos una buena tarde noche de San Valentín. Hasta luego.
Bueno, estamos ya a punto de finalizar, ya preparando la cena de San Valentín, David de Diego, Pedro Fresco, ¿o qué? Vamos.
Bueno, hay lacitos, ¿no? En la,
habéis puesto así.
Ponemos un poquito de lacitos. No bueno, yo nunca he tenido mucho, siempre me ha parecido una fiesta muy comercial, Vicente, vamos a ser sinceros.
Es la realidad. Antes preguntaba Santos si le hacíamos regalos. Yo no lo he hecho nunca. Nunca me lo he hecho a mí. Jamás. Y no, lo llevamos muy bien.
Tú eres de San Valentín, puede ser cualquier día.
Cualquier día, exacto. No, cualquier día del año es buen momento. Menos hoy. Hoy no se regala. Hoy nada, en absoluto.
Hoy energía. Hoy hemos regalado hoy, conocimiento de energía es. Gracias a Pedro.
Así es. Pedro, ¿fresco? Ha sido todo un lujo tenerte aquí, ¿eh?
No, ha sido un honor para mí.
Mira que aprendemos de ti, ¿eh? Muchísimo, ¿eh? O sea que...
Pues muchas gracias. Ha sido preguntas fáciles, la verdad. Esperaba algo más complicado.
Somos muy sencillitos, no, ya lo sabes. No,
Vicente, esa le dejamos para la siguiente. Ya.
Ah, vale. Le complicamos la vida otro día, ¿no?
Otro día. Día de la energía no. El día de la energía yo creo que era un día para explicar que se puede hacer, oye, que no va a ser fácil, que es un proceso complicado. Como tú bien decías, los cambios, y a medida que pasan los años nos cuestan más. Pero al final yo creo que el objetivo de todo esto, Vicente, aparte de la parte de geopolítica, que creo que la hemos dejado clara, que es necesario, todos tenemos, en este estudio todos tenemos hijos e hijas. Vale. Hay que dejarles un lugar como mínimo, como el que nos han dejado a nosotros.
Pedro Fresco, gracias.
Gracias a ti.
Gracias, David. Hasta luego.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.